Hablando Acelerado es auspiciado por Anani, bienestar natural para tu vida. Síguelos en Instagram como AnaniPR, en Facebook Anani Salud y en su website ananifarma.com. Eres un apasionado de la velocidad, la adrenalina y el motorsports. En PR Racing Shop llevamos la emoción del motorsport directo a tu casa. Desde cuadros únicos que capturan como los circuitos de la Fórmula 1 hasta réplicas a escala para los coleccionistas más exigentes. Y no olvides nuestras camisetas, gorras y accesorios oficiales para llevar tu pasión a donde vayas. En PR Racing Shop tenemos algo para cada fanático. Ya seas coleccionista, un amante de la moda o alguien que vive la emoción de cada carrera, aquí encontrarás lo que necesitas. Haz tu pedido hoy y lleva la pasión del motorsport a otro nivel. Visítanos en prracingshop.com. Saludos amigos Fiebre, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerado. Les habla Eliezer, espero que se encuentren bien. ¡Qué comienzo de temporada! Yo no sé ustedes, pero se sabía que iba a llover, pero que no iba a pasar tantos desastres. Bueno, siempre la lluvia ocurre una que otra cosita, pero pensamos que iba a ser diferente. Pero ya ustedes saben, así es la Fórmula 1, cuando le añaden esa agua, todo puede ocurrir. No tan solamente eso. Hubo mucha acción, estuvo corriendo en Sebring, diferentes categorías, puertorriqueños representando MotoGP, Fórmula 2, Fórmula 3, pero ya de esas cositas estaremos hablando entre mañana y el martes, porque hoy nos vamos a enfocar en el Gran Premio de Australia, la primera ronda de la temporada 2025, una temporada que será la última con la normativa actual, que ya para entonces el 2026 estaremos viviendo unos nuevos monoplazas, nuevas regulaciones de motor, o sea, estamos en una temporada bastante importante porque se va a decidir qué equipo va a trabajar en estos monoplazas o simplemente va a olvidarse del auto de esta temporada y brincará directo al 2026. Esto está, que ustedes no saben, pero vamos a arrancar porque hay mucho, mucho, mucho de qué hablar y me disculpan por dos cosas. Primero, el viernes pasado quedé en que iba a ser un episodio, lamentablemente por la inestabilidad eléctrica en Puerto Rico no pude hacer el episodio, me disculpo por eso, pero otra cosa que me quiero disculpar es si se me escapa algún detalle, pasaron tantas cosas en este Gran Premio que cualquier detallito se me puede escapar, pero estuve aquí preparando este episodio con todo lo que yo entiendo que es lo más importante que ocurrió. Primero, quiero mostrarle esta imagen y olvídense del monoplaza. Quiero que se enfoquen en la línea, en el piano. Eso es una imagen de 2024. Como pueden ver, después del piano hacia afuera, hay asfalto. Hay un espacio bastante grande, el cual muchos de los pilotos aprovechaban ese espacio jugando con el límite de pista para básicamente tomar esta curva 7 del circuito lo más recto posible, pero para esta temporada, para este Gran Premio, hicieron unos cambios bastante interesantes porque ahora añadieron una trampa de grava. Obviamente para mantener a los pilotos, mira, por dentro del límite de pista, pero ya vimos qué cosas pueden ocurrir en este punto. No tan solo en la Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, fue muy por decirlo así, es una curva bastante controversial este fin de semana y que ya mismito vean, aquí vamos a estar hablando de algo que ocurrió aquí más adelante, pero arrancando, se sabía que había una alta posibilidad de que lloviera este fin de semana, pero en la clasificación no hubo tanta lluvia, pero aún así estaba la situación de, como dice Gabo aquí, la situación de que se está estrenando un nuevo piloto en Red Bull, me refiero a Liam Lawson. Esto es una imagen de la clasificación. La temporada pasada estaba Checo Pérez, En mil ocasiones estaba hablando de que el monoplaza era inconducible o inmanejable. Y yo entiendo que estamos viendo este efecto. Aunque a Liam Lawson lo vendieron como que iba a ser la salvación de Red Bull. O sea, que era mucho mejor que Checo. Y como pueden ver, en clasificación no pudo hacer mucho. Se fue la Q1. Ahí pueden ver que cometió varios errores en clasificación. Pero volviendo. Más adelante veremos qué otras cositas hizo Lawson. Y ahí profundizaremos en Red Bull. Como les iba diciendo, entre las cosas que hubo en clasificación que quise resaltar aquí, Lewis Hamilton no le fue muy bien. Mejor dicho, a Ferrari no le fue muy bien. Pero alegadamente, desde Italia, estuvieron mencionando, luego de esa clasificación, que Ferrari quiso apostar por una configuración de agua, de lluvia, porque ya se veía que el pronóstico era bastante convencedor que iba a llover en la carrera. Es por eso que para evitar cambios durante el parque cerrado, es decir, mira, vamos a clasificar ya con una configuración de alta carga aerodinámica a favor de la lluvia para cuando comience esa carrera bajo agua, pues podamos tener un poco de ventaja. Pero eso lo dejo aquí en el aire, más adelante continúo. Pero en efecto, comenzó a llover. Sí, tanto llovió que la carrera de la Fórmula 2, la carrera principal del domingo, se canceló. Me detengo para leer aquí algo que dice Gabo. Dice, Checo es padre de Lawson. Fue una noche de copa, una noche loca. ¡Qué charlatán! Continuando, llovió tanto que se canceló la carrera de Fórmula 2. Pero ya para cuando iba a correr la Fórmula 1, el aguacero estaba más tranquilo, aunque sí la pista estaba bastante húmeda. Tanto así, ¿verdad? Que estaban todavía en duda si podían continuar. Ahí pueden ver una imagen de antes de que se hiciera la vuelta de formación. Esto es cuando los pilotos van llegando a sus posiciones en la grilla antes de que cantaran el himno, todo esto. Y pueden ver qué tan mojado estaba esa pista. Ahora, no tan solo el problema era el agua, sino que estaba bastante impredecible, o por lo menos no era muy certero en qué momento iba a dejar de llover y en qué momento iba a volver a llover. Esto tenía entonces a los equipos como que en la incertidumbre, ¿qué vamos a hacer para la estrategia? ¿La pista se secará lo suficiente para poder colocar los neumáticos de seco? Todo esto los tenía en tensión. Por eso considero yo que en esta carrera no podemos quizás todavía juzgar a ciertos equipos, porque yo creo que deberíamos ver primero a todos los equipos correr en seco. Pero de que sí resaltaron algunas unos potenciales en un equipo, por ejemplo McLaren, que ya también ya me invito hablaremos de eso, pero sí era de esperarse que ocurrieran ciertas cosas. Pero continuando, estamos en la vuelta de formación y aquí es un momento en que me voy a detener a profundizar algo. Este que están viendo en pantalla es Isaac Hadjar, el piloto rookie del equipo Racing Bulls, piloto que le fue muy bien en la Fórmula 2 y estuvo peleando por el campeonato. O sea, él era un contendiente. En un momento dado estaba liderando el campeonato. Pero, lamentablemente, por decirlo así, una novatada, mientras iba camino haciendo la vuelta de formación, el piloto aceleró en exceso, pierde el control de la parte trasera y termina en la barrera. Por supuesto, esto hizo que se dañara el monoplaza y no pudiera participar de este primer gran premio. Sabemos cómo es Red Bull, sabemos que son bastante estrictos, que son duros con sus pilotos y que esta acción pudiera ser quizás entonces que ya le quite puntos a la perspectiva de la directiva de Red Bull hacia los pilotos, que quizás en cualquier momento, si continúa con estos errores, lo pueden sacar. Dice por aquí Gabo Mahón, definitivamente los pilotos no mostraron todo el nivel en esa primera carrera. Dice aquí José Rodríguez, pienso que no era el circuito para empezar la temporada. Aquí la temporada ya ha empezado en otras ocasiones. Australia fue opener de muchas temporadas. Lo que pasa es que cuando ocurre la pandemia, pues cambiaron las cosas y regresa ahora a la normalidad. ¿Por qué? La realidad es que se supone que no estuviera lloviendo en esta fecha. De hecho, en Australia hubo un ciclón y en Australia no se recibían ciclones, yo no sé hace cuántos años. Y estos eran los remanentes de ese efecto tropical que estaba cercano a Australia. Pero normalmente para esta fecha no hay lluvia. Bueno, continuando acá. Ocurre este incidente y por supuesto esto le causa mucho coraje al propio piloto, que fue visto en cámara frustrado. Pero antes de esto quiero explicar, ¿verdad? Porque también hay que hacer una salvedad. A todo piloto le ha ocurrido un incidente antes de comenzar una carrera cuando hay humedad. Ese que están viendo en pantalla ahora mismo es el señor Max Verstappen. Sí, señor. Contra las barreras, justo antes de comenzar el Gran Premio de Hungría 2021. Que eso fue un contra el reloj, porque los mecánicos lograron repararlo antes que comenzara la carrera. No sé si se acuerdan de eso. Ahí lo pueden ver, la suspensión izquierda se afectó. El campeón actual, y que en ese año se convirtió en campeón por primera vez, pero aunque mucha gente lo pone en duda, ¿verdad? Tiene cuestionamiento. 2021 fue demasiado controversial, no quiero entrar en detalles en eso, pero hasta el experto, el duro de la lluvia actualmente, cometió un pequeño error. Eso le pasa a cualquiera. Ahora sí, como les decía, Hadjard se molesta tanto que comienza a llorar de coraje. Y lo vieron desde que se baja del monoplaza. Está todo el tiempo triste, molesto. Ni siquiera se ha quitado el casco. Tanto así que el papá de Lewis Hamilton se topó con él. Y lo consoló. Y voy aquí a parafrasear lo que más o menos dijo el padre de Lewis Hamilton cuando la entrevista, que le dice: mira, yo veo el chamaco, está con coraje. Pues yo entiendo que debo consolarlo. En representación de sus padres, los papás de él no están aquí, pues mira, yo quiero hacer ese efecto de positivo y darle ese aliento para que se calme y que continúe, que esto le puede pasar a cualquiera en cualquier momento. El caso es que el padre lo consola. Ahí pueden ver la imagen, ¿verdad? El padre de Luis también habla con él un rato e incluso lo va acompañando a la zona donde están los trailers de los muchachos allá de Racing Bull. El caso es que este acto, al parecer, le estuvo irritando, le molestó, le vergonzó, le dio vergüenza al señor Helmut Marko. Y voy a también aquí a parafrasear, él dice que ver el lagrimeo, el lloriqueo de Isaac Hadjar, pues le dio vergüenza. Obviamente, Hadjar hizo una reacción a lo ocurrido, porque vamos, tan pronto él se acomoda, se cambia de ropa, él tiene que ir como parte de sus deberes hacia la prensa. Y esto fue lo que estuvo diciendo Isaac Hadjar sobre lo que ocurrió. Dice: eso fue un poco vergonzoso, simplemente estoy avergonzado y lo siento por el equipo, me excedí, hice que las ruedas traseras deslizaran demasiado y una vez que perdí el auto intenté salvarlo, pero solo fui un pasajero. Simplemente no fui tan rápido como esperaba. Obviamente la reacción del señor Marko molestó a mucha gente en las redes sociales. Y como dice aquí José Rodríguez, un bofetón se merece. Pero sabemos ya cómo es este señor tan arrogante. Y yo creo que cada año que pase se va a convertir un poquito más arrogante. Porque obviamente cuando uno es un poquito mayor y sin ofender a ningún viejito espectador, se vuelven un poquito maniáticos. Algunos se vuelven hasta más cascarrabias. Pero eso es parte de alguna pausa. Para recordarte que te suscribas si todavía no estás suscrito, porque queremos llegar a los 3,000 suscriptores antes de diciembre. Y yo sé que aquí pasa mucha gente, casi un 45-50% del que ve este episodio o este podcast no se suscribe. Así que regresan a ver los episodios, pero no están suscritos. Quizás piensan que están suscritos, pero no. Suscríbete, es muy importante. Continuando, obviamente con todo esto ocurrido de Hatcher, pues, se retrasa el protocolo de comienzo de carrera, se aborta esa primera vuelta y entonces se le resta una vuelta al Gran Premio. De 58 vueltas que se iban a hacer, serán entonces 57. Y una vez se lanza la carrera, por fin, que Lando Norris, vamos, logró defender, aunque Piastri perdió ahí la cuerda, pues en esas primeras curvas el señor Jack Doohan tuvo un encuentro con el muro y ni siquiera logró terminar la vuelta. Y pueden ver el Alpine hecho pedazo. Y yo creo que ya es, y lo digo bromeando, es como una maldición de los Alpine, porque se acuerdan ese accidente horrible que tuvo Esteban Ocon y Pierre Gasly, que ninguno de los dos pudieron puntuar, pues les costó mucho dinero. Pues mira, ya aquí en esta segunda carrera, porque esta es la segunda carrera para Jack Doohan, lamentablemente era la primera bajo lluvia, pues no pudo quizás manejar la situación y pues terminó en la barrera. Obviamente este accidente se revuelca en las redes, de que entonces la presión hacia el muchacho, pues por ahí estaba Franco Colapinto en pista y pues ya dice, mira, quítele en el carro, dáselo a Franco Colapinto. Pero al momento eso no va a ocurrir. Ya hemos explicado aquí en un sinnúmero de ocasiones, hemos citado expresiones tanto de Doohan hasta del mismo el jefe, el team principal del equipo, que la realidad es que no, todavía no hay ningún tipo de cláusula. Incluso Gunther Steiner también lo dijo, mira, yo no creo que exista una cláusula de ese tipo, aunque las cosas en la Fórmula últimamente están bien extrañas. Pero sí, el señor Colapinto estaba en la pista, y que curiosamente me entero yo que Franco Colapinto tiene prohibido hablar con la prensa durante el show antes del Gran Premio de Australia. Estuve viendo algunas transmisiones y vi que la prensa se le acerca, incluso el mismo Colapinto hace como un aguaje de acercarse a la prensa, pero ellos mismos explican, mira, no, Flavio Briatore, o sea, Alpine, la alta gerencia, le tienen prohibido al señor Colapinto hacer ningún tipo de expresión por el momento. O sea, está básicamente muteado, no puede hablar. Y tiene que ver mucho con todo esto que está ocurriendo alrededor de ese asiento. No quieren que le sigan preguntando, oye, ¿es cierto que tú tienes una cláusula? ¿Qué tú crees? ¿Para qué Gran Premio tú podrías estar participando? Todo ese tipo de preguntas. Quiere que Alpine las evite y que no se vuelva entonces una avalancha de conspiración durante estas próximas semanas. Dice por aquí, Colapinto es un fiasco, choca más que una señora de la tercera edad. Bueno, yo creo que he visto muchos rookies chocar, yo creo que es normal. Pero wow, vamos a ver qué pasa si en efecto le dan el asiento. ¿Qué puede pasar? No estoy diciendo que se lo den, pero sabemos que en algún punto le van a dar un asiento. Veremos a ver qué pasa de aquí a allá. Bueno, durante esa primera vuelta, Jack Doohan no fue el único que estuvo accidentándose, sino que también un experto experimentado, valga la redundancia, me refiero a Carlos Sainz, sí señor, el que ha devuelto el brillo a Williams, porque durante las sesiones de práctica y clasificación se ve que ambos Williams se ven muy bien. O sea, tienen el ritmo necesario para estar en punto casi todas las carreras. Bueno, en los circuitos que favorezca su configuración. Pero vimos que en seco están bastante rápidos. Incluso, no recuerdo si fue la primera o segunda sesión de práctica, Sainz en un momento dado tuvo el mejor tiempo. Pero sabemos que son prácticas y demás. Pero ya vimos lo que pudo hacer un Williams. El caso es que no pudo correr. Lamentablemente se dañó el monoplaza. Vimos daños en las suspensiones y demás. Pero su compañero Alex Albon le fue muy bien. Ya mismito hablamos de él. Como les decía, la carrera húmeda. Vuelta a vuelta quedaban los muchachos. Sí se iba haciendo un camino seco, pero aún así había zonas donde habían baches y demás. Y eso le daba un poquito de peligrosidad a la carrera. Una chispa que todo el mundo estaba esperando un safety car en cualquier momento. Eso era, ya se sabía. Y a base de esos safety car, muchos equipos estaban apostando entonces a que pudieran estirar el uso de los neumáticos que tuvieran puesto y esperar un safety car para hacer entonces la parada y evitar perder tanto tiempo en los pits. Pero Lando Norris, como les dije al inicio, arrancó muy bien. Piastri pierde la posición contra el señor Max Verstappen, la circunstancia y la incomodidad de la primera curva, de la manera en que Piastri defiende, no le favorece entonces la salida de la curva, de la segunda curva, pero Max parece que ya vio la movida y pues tomó otra línea que le favorecía mucho más en velocidad y logró entonces hacer el pase. Pero más adelante, el ritmo del MCL39, que hemos visto que está bastante competitivo, logró entonces alcanzar al señor Max Verstappen y rebasarle, colocándose nuevamente en la segunda posición. Más adelante, vimos entonces cómo el señor, ¿verdad?, para no dejarlo olvidado, Liam Lawson estaba en la parte de atrás, creo que estaba en la posición 16, 17, estaba por ahí tratando de luchar, pero poco a poco los líderes se iban acercando para ser lapeado. Continuando de nuevo con los McLaren, en un punto, Piastri llegó a tener más ritmo que su compañero Lando Norris, quien iba liderando el Gran Premio. Tanto así que se acercó a tal grado que podía hacer un pase. Y se escuchó lo inesperado, o quizás para algunos ya esperaban esto que iba a ocurrir. Llega una instrucción por radio diciéndole a Piastri: mantén la posición. Obviamente, esto trae viejos recuerdos. Por ejemplo, Hungría, cuando Oscar Piastri iba en un momento dado liderando la carrera. Se favorece Norris de la estrategia, entra primero, sale primero, y cuando llegan entonces a acomodarse la ficha, Oscar Piastri estaba exigiendo al equipo que mira, ¿por qué no me deja pasar? Anyway, comienzan de nuevo las instrucciones de equipo, y que, por supuesto, esto molestó mucho a los espectadores, a los fanáticos, y que entonces, por ejemplo, no quisieran revivir algún tipo de momento agrio entre estos dos muchachos. Y Oscar Piastri, luego de carrera, pues, quiso expresarse sobre esto, a lo que él contesta, dice: creo que probablemente fue un momento bastante menor en la carrera. Sin embargo, he prometido hablar con McLaren para conocer todos los hechos y las razones por las cuales se le indicó hacerse detrás de su compañero. Creo que la carrera de hoy y la circunstancia fueron bastante extremas. Nos acercamos a los rasgazos, o sea, rezagados, perdón. Había solamente una línea seca y no sabíamos si iba a llover. Así que hablaré con el equipo e intentaré entender mejor qué fue lo que sucedió. O sea, va a tratar de hablar, a ver qué es ahí lo que está pasando. Pero vamos, su manejador, Mark Webber, sabe muy bien de instrucciones de equipo. Ya, ¿cómo era el 20 plus? 21 20 plus, algo así. No me acuerdo muy bien el número, pero era un número, un comando por número para que dejara pasar a Vettel. Pero nada, esos son otros tiempos. Hagan su asignación y busquen eso. Más adelante en carrera, vemos accidentarse al señor Fernando Alonso. Y se acuerdan lo que le estuve explicando de la curva 7, que fue modificada, que se añadió una trampa de grava. El señor Fernando Alonso, quien venía ya pilotando y no le iba muy bien, o sea, venía sufriendo. La realidad es que el Aston Martin no estaba haciendo muy rápido, pero él ya venía por ahí en la lucha. Y que, como pueden ver aquí, la imagen de arriba fue la vuelta antes del incidente. No sé si exactamente si fue Fernando Alonso quien, cuando pasa por la grava, hace que salgan piedras a la pista, pero también vi unas imágenes de Pierre Gasly, que también pasó muy cerca y saca grava hacia la pista, que como pueden ver en esta otra imagen, Fernando Alonso, en el momento que va pasando por esa zona, hay demasiada grava, y al acelerar en ese punto, pues no hay agarre, pierde el control, y ahí es entonces donde vemos que el señor Fernando pues se accidenta, y pues lamentablemente queda fuera de la carrera, pero esto saca un safety car para entonces los equipos aprovechar el momento para hacer sus debidas paradas, pero a pesar de que había una posibilidad de que iba a llover nuevamente entre unas 4 o 5 vueltas, los equipos comenzaron a hacer cambios de estrategia a neumáticos de seco, o sea, neumáticos lisos, para cuando está la pista seca, a pesar de que solamente había un carrilcito, y pues muchos equipos montaron los neumáticos duros, otros montaron los neumáticos medios. Yo tengo aquí una lucha, una pelea y una pequeña discusión en nuestro chat, chat acelerado, saludo a los muchachos, porque para mi entender, y no es algo que nadie sepa, el neumático blando y el medio tienen mejor agarre, son más blandos que los duros. Y que el seleccionar el neumático duro, aunque sí es mejor manejable en cuestión de temperaturas en un momento como este, que necesitan que él quizás termine la carrera con ese neumático y no tengan que entrar de nuevo, pero lamentablemente no tiene el agarre suficiente para darle una estabilidad a los muchachos en pista cuando está todavía húmeda. Que los vimos patinar a todos, incluso a los que tenían los neumáticos medios, así de compleja estaba la pista. Apostaron por esto, a pesar de que sabían que iba a llover. Un saludo a mi brother, Sly Juan Review, dice por aquí, Ham ya le dieron jarabe amargo, Ferrari no está fácil. Ahorita hablamos de Ferrari, cosas interesantes sobre Ferrari. Pero como les decía, los equipos aprovecharon entonces por hacer estos cambios para, vamos, apostar por ir más rápidos. Pero lamentablemente las condiciones de circuito comenzaron a deteriorarse, comenzó a lloviznar por sección hasta que en un momento dado estaba lloviendo, tanto así que como pueden ver en pantalla, tanto Lando Norris como Oscar Piastri pierden el control y pierden el liderato. Aquí tengo un clip, vamos a ponerlo rápidamente para que vean cómo fue que sucedió esto. Ahí pueden ver entonces cómo está la curva, entiendo que esa es la curva 7, se parece mucho a la curva 7. O este es de las últimas curvas, si no me equivoco. Ahí pueden ver cómo Piastri le pasa por delante a Max Verstappen. Ahí está lloviendo, se nota la llovizna. Está más fuerte. Y que esto hizo entonces que Lando pudo mantenerlo en la pista, pero Piastri cae en la grama. Y pues, por supuesto, esto puso nervioso no tan solo a los estrategas del equipo, pero también a Carl Piastri, que él se negaba a que tuviera un DNF. Tanto así que puso la reversa y poco a poco, algo que yo creo que nadie había hecho en tiempo reciente, porque el más que se estanca entre la grava y la grama es el señor Lance Stroll. Pues mira, Oscar Piastri logró tener agarre o la reversa y logró sacar al monoplaza de esa situación, aunque vamos, perdió muchas posiciones, pero es mejor intentarlo nuevamente, entrar a los pits. Muchos de ellos volvieron a instalar los intermedios de lluvia y a pesar de esto no fue a mayores porque logró tener lo suficiente para remontar, sí señor, tanto así que bueno, continuando acá con lo siguiente, disculpe, ya mismo le continúo lo de Piastri. Mientras todo esto está ocurriendo con Oscar Piastri y Lando Norris, el señor Liam Lawson pierde el control y termina en las barreras. Como pueden ver, tenía los neumáticos medios. Pasa entonces todavía. El equipo está apostando no tan solamente contra Lawson, sino también contra Max Verstappen, dejarlo afuera con los lisos, con los neumáticos de seco. Un error craso, que hasta el mismo Lewis Hamilton, que se quedó afuera, tuvieron dificultades, tuvieron que entrar nuevamente a los pits. Cuando todo esto ocurre, pues otro safety car y demás. Pero entonces también se accidenta Gabriel Bortoleto. Y en un momento dos perdieron contra el chamaco, una novatada, perdió el control. Pero hay una teoría de que Gabriel Bortoleto pierde el control, pero más bien por un problema mecánico. Y aquí le voy a poner un clip en slow motion y se lo voy a dejar puesto y lo voy a dar para atrás nuevamente para ponerlo paso por paso. Él viene, él pierde el control. Se dice, la teoría es que mientras él iba rodando, ya la suspensión trasera derecha tenía dificultades, estaba rota o no era estable suficiente para mantenerlo en lluvia. Tanto así que, como pueden ver poquito a poco, Miren esa goma trasera, poco a poco. No la ha chocado con nada. Al momento está trompeando, dando vueltas. Miren cómo poco a poco llega un punto que se quebranta en los brazos de la suspensión. Vamos por aquí. Miren lo que hace ahí. Ahí se ve que revienta algo y mira ahora. ¡Pa! Todavía no había tocado el muro y se rompe. O sea que esto, como pueden ver, vamos a ponerlo de nuevo. Va muy favorable a la teoría de que por una falla mecánica él perdió el control. Lamentablemente, pues, estas cosas han sucedido. Quizás ya venía lastimado por tocar un piano con agresividad en vueltas previas, pero lamentablemente su accidente fue más bien por una rotura mecánica. Dice por aquí The Iceman PR. Aquí The Iceman, un saludo. ¿Qué opinas sobre las nuevas reglas sobre los alerones flexibles? Ya vimos, vamos sobre eso. Eso lo vamos a tocar ya mismo, pero sí, está muy interesante ese tema. Por ahí continuando, como les dije, otro safety car. Ya para esto era la vuelta 50 de 57. Las cosas estaban apretando. De nuevo con neumático intermedio de lluvia. Y pues al tener safety car, pues ya Lando Norris no está tan tranquilo porque tiene por ahí cerca a Max Verstappen. Y sabemos muy bien que Max Verstappen es muy bueno en lluvia. A pesar de que el McLaren tiene toda la velocidad del mundo. Pero los nervios están ahí. Están demasiado ahí. Y pues mientras esto pues, se relanza la carrera, vimos entonces cómo Oscar Piastri vuelve poco a poco a ir recuperando posiciones. Ya en este entonces, Pierre Gasly era el que estaba en la décima posición y ya Piastri está en la zona de los puntos. Pero más adelante hace un movimiento bastante interesante contra Lewis Hamilton. Vamos aquí a verlo rapidito. Ahí pueden ver cómo él está haciendo un super pase por interna en esa zona que nadie, yo creo que en la carrera solamente vi a Kimi Antonelli hacer un pase ahí, pero no fue tan cerca, tuvo más espacio. Y si se pueden ver ahí, ese que iba por ahí es Lewis Hamilton, Oscar Piastri en la batalla, hubo un toquecito en el front wing con la goma trasera izquierda, poco a poco ahí pueden ver que el end plate derecho de Lewis Hamilton está roto, pero vamos, ya iba varias curvas a terminar la carrera, por eso quizás no hubo ningún tipo de investigación ni nada, no hubo manera de que Lewis Hamilton perdiera la aerodinámica o le fuera significativo. La realidad es que Piastri estaba mucho más rápido que Hamilton, así que esto le dio otra posición más para el señor Piastri. Tuvo de verdad que buen carrerón, que pudo haber ganado, hay que decirlo, pudo haber ganado el Gran Premio de Australia. Vamos, yo le hubiera dejado que lo ganara, es su hogar de nacimiento. Hubiera sido algo brutal, pero el equipo decidió apostar por Lando Norris, quien el año pasado estuvo cercano a ser campeón y por varias circunstancias pues no tuvo los puntos suficientes. Aquí tenemos entonces los resultados de esta carrera, pero aquí estos resultados son antes de que a Kimi Antonelli le habían dado una penalidad vueltas antes que terminara la carrera, 5 segundos, y es por eso que estamos viendo aquí a Alex Albon en la cuarta posición, que en realidad quien termina cuarto lugar es Kimi Antonelli, que desde la posición 16 logró remontar hasta la posición 4. Tremenda carrera, y yo creo que fue el único rookie que logró sobrevivir, pero ya me invito a hablar más de Antonelli. Lando Norris consigue la victoria, Max Verstappen en segundo lugar, que lo vimos, hay que decirlo, vimos a Verstappen luchando mucho con ese RB21, y a que no adivinan qué, en toda la carrera, apenas enfocaron al señor George Russell, George Russell pasó como un fantasma en toda la carrera y se ha colado sin que nadie se diera cuenta en ese podio, obviamente las circunstancias, los accidentes y cositas demás, pero mira, calladito llegó al podio. Aquí tenemos entonces las siguientes posiciones: Pierre Gasly 11, 12, Yuki Tsunoda 13, Esteban Ocon, Oliver Bierman 14, 15, Liam Lawson 16, Bortoleto 17, Fernando Alonso 18, Carlos Sainz 19, Doohan y 20, Hadjar. Y como pueden ver, pues obviamente Lewis Hamilton no le fue muy bien en su debut. Ya mismito leemos unas declaraciones del señor. Vamos a ver por aquí rapidito cómo están los standings. Esto fue obviamente luego que ajustaron la penalidad, porque a Antonelli hubo una investigación y le revocaron la penalidad y recupera la cuarta posición. Es por eso que lo ven de nuevo en la cuarta posición. Lando Norris, por primera vez en su vida en la Fórmula 1, lidera un gran un mundial de obviamente la primera carrera, pero por primera vez en su carrera está liderando el mundial. Max Verstappen en segundo lugar, tercer lugar George Russell, cuarto Kimi Antonelli, quinto Alex Albon, sí señor, quinto Alex Albon, ya mimitos hablamos del por qué también llegó ahí. Sexto, calladito también, Lance Stroll llegó por ahí. Séptimo, Nico Hülkenberg llega a séptimo. Hay que decirlo, a principio de esta temporada, cuando hice aquí las predicciones, yo dije que Sauber iba a estarle lo último de atrás. Y hay que saber también que Hülkenberg pues, no es un pilotazo, porque nunca ha tenido una victoria. Yo creo que ni un podio ha tenido. Me pueden corregir. Pero aprovechó muy bien los momentos de esta carrera para colarse la sexta posición. O sea que tienen 6 puntitos ya Sauber a principio de temporada. Octavo, Leclerc con 4 puntitos. Pierre Gasly ahí tiene 2 y Hamilton 1 punto. Acá tenemos entonces el Mundial de Constructores. Ya McLaren y Mercedes están ahí. Están empatados. Mercedes calladito. Están empatados. Y Red Bull está en tercer lugar con 18 puntitos. Que vamos, si el señor Liam Lawson no mejora, esto va para atrás. O sea, Red Bull se puede despedir del Mundial de Constructores si no consigue la manera de estar en los puntos Lawson, que se despidan del Mundial de Constructores. Cuarto lugar, Williams con 10 puntitos. De mí se reían. De mí se reía un experto, analista de deportes. Me decía que Williams nunca iba a regresar a conseguir puntos, que iba a mejorar, que eso era una falacia. Se rió de mí, ya luego más adelante le diré quién fue, pero se reían de mí. Aston Martin, quinto lugar, sexto Quicksilver, está por ahí séptimo Ferrari, séptimo Alpine, noveno Racing Bull y décimo Haas. Sí, señor Haas, el año pasado estaba raspando los puntitos, pero este año comenzó mal. Y Birman no le fue muy bien en las prácticas, estaba como que asustadito en la carrera, así que vamos. Ahora quiero hablar de cierto, ¿verdad? Algunas cositas que resaltaron en esta carrera. Vuelvo y aquí menciona a Alex Albon. Alex Albon es un buen piloto, tiene velocidad. De hecho, cuando estaba solo liderando el equipo, pues era quien normalmente llevaba puntos al equipo. Ahora tienen a Carlos Sainz, otra máquina que puede conseguir puntos, pero lamentablemente por su incidente no pudo correr. Ahora, Carlos Sainz no se quedó sin hacer nada, no se fue a dormir ni nada. Carlos Sainz se quedó en el garage. No tengo la foto actual, pero vamos, ahí pueden ver lo que está trabajando desde el garage. Y según James Bowles explica, Carlos Sainz fue uno de los que ayudó a seleccionar con la estrategia para que el señor Alex Albon pudiera tener esa poca ventaja al final de la carrera. Muchísimas gracias por ella, Fernando Circosta. Gracias, se hace ver aquí lo mejor que pueda. Estamos aquí metiéndole. Como les decía, Carlos Sainz dio su granito de arena para que pudiera aportar entonces en esa estrategia. Y sabemos muy bien cómo es Carlos Sainz, cómo él peleaba con Ferrari cuando seleccionaba las estrategias. Él decía, no, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer esto. No, en un momento dado decía, dejen de estar inventando. ¿Se acuerdan de eso? Que él le peleaba a su estratega. Pero aquí dio su granito de arena desde los boxes para que entonces pudieran escoger los neumáticos intermedios de lluvia cuando todavía los demás estaban en neumáticos de liso, de seco. Eso ayudó mucho a el señor Alex Albon para mantenerse ahí y conseguir esos 10 puntitos que le vienen muy bien a Williams. Son muy buenos, eso significa mucho dinero al final de la temporada. Y que para la primera carrera tener 10 puntos, ¡filete! Bueno, hablando aquí entonces de McLaren, hay que ser, ¿verdad?, franco. McLaren tiene un potencial gigante para ser el campeón de esta temporada nuevamente. Vimos muy bien en algunas imágenes, incluso durante la transmisión de la carrera, que la degradación de ese MCL39 es muy sana, o sea, que degrada como debe degradar, algo que era lo que tenía antes Red Bull. Ellos tenían esa magia, la han perdido. Ahora McLaren ha encontrado el balance, por lo menos para esta primera carrera, porque quizás en otros circuitos se escrachan y la configuración no va con el circuito, pero por lo menos aquí pudimos ver que estaban súper rápido, que no tenían tantas dificultades sacando aparte la metida de pata que tuvieron en los lisos. Pero si buscan un poco antes, ellos iban muy bien, muy concentrados en lo que estaban haciendo. Iban súper rápido, se estaban peleando las vueltas rápidas. Que lamentablemente ya para esta temporada no hay puntos extra por la vuelta rápida. Yo digo, mira, ¿por qué lo quitan? Bueno, yo me imagino que será por las controversias que hubo en el pasado, con que vamos a sacar a fulano ahora con los neumáticos blandos para robarle el punto a X equipo. Quizás para evitar eso, así lo hicieron. Pero está bien, vamos a trabajar con lo que hay. Pero sí, el equipo de McLaren tiene muy buen potencial, a pesar de que estamos en la primera carrera. Si ellos logran continuar con esa línea, pueden dominar esta temporada. Pudiera ser quizás que ganen la gran mayoría de carreras durante esta temporada. Hay que ver qué tanto pueden liderar, porque según dicen, hay cosas que pueden cambiar en las próximas carreras, pero ya mismito vamos a eso. Hablando un poco de Ferrari, yo quiero aquí tirarle la toalla a Ferrari. Yo creo que en realidad apostaron demasiado a que la configuración les ayudara en esta carrera, porque era de los más carga aerodinámica que tenían en carrera, que si las condiciones de lluvia fueran peor, o sea, que estuviese lloviendo como la gran parte que llovió cuando estaba en el liso, que tuvieran que utilizar los neumáticos full de lluvia, posiblemente ahí le podían sacar ventaja. Pero mientras estaban en los intermedios de lluvia, por momentos no llovía, se secaba el circuito y la carga aerodinámica no le permitía tener la velocidad suficiente en las rectas para hacer pases. Vimos a Lewis Hamilton peleando incluso con su ingeniero de carrera. Mira, haz esto. Y Hamilton, déjame quieto, yo sé lo que estoy haciendo. Que eso, para hacer su primera carrera, yo creo que deberían irse de verano a conocerse mejor para que la química mejore. Porque saben que no se pudo llevar a Bono para el equipo. El caso es que esa apuesta no ayudó mucho. Sí, Leclerc pudo sacarle un poco de ventaja. ¿Qué tanto diferente tenía Leclerc la aerodinámica versus la de Hamilton? No sabemos, pero sí Leclerc por lo menos pudo sacarle provecho. Ya lleva tiempo en el equipo también, eso le ayuda un montón. Pero quiero verlos correr en seco. ¿Qué tanto cambian? ¿Qué tanto empeoran? Ya lo veremos ahora en China. Red Bull, quería hablar sobre ellos porque, como ya les dije hace unos minutos, si no consiguen hacer los puntos suficientes, que se despidan del el campeonato del constructores, porque la realidad, Lawson, por lo que hemos visto en este primer fin de semana, tiene dificultades en sobrellevar este auto. Ahora, según cuenta Helmut Marko en entrevista, creo que fue a uno de los medios de Holanda, estuvo explicando que ellos esperan recuperar terreno en desarrollo dentro de las próximas 5 carreras aproximadamente. O sea, que van a poder estar dándole una mejor batalla a McLaren. ¿Qué tanto sea cierto? No sabemos, porque hemos visto también cómo Red Bull en ocasiones apuesta por unas actualizaciones que en realidad al final no le funcionan y tienen que regresar a la configuración anterior. No tienen a Adrian Newey y no tienen a gran parte de muchos ingenieros importantes que tenían antes. Quizás los que tienen ahora, no es que no sepan, pero eso es un equipo. Si no logran hablarse todos como debieran, entenderse bien, pues eso no ayuda mucho. Aunque se ven que las tensiones del equipo han bajado un poco. Al parecer, según dicen, el que Checo Pérez está afuera, pues calma un poco más la cosa. ¿Qué tan cierto sea? No sé. Pero tienen mucho trabajo por hacer la temporada. Hay esperanzas por el señor Horner, pero todavía le queda camino. En Mercedes, como les dije, le van muy bien. Han mejorado bastante en cuestión o comparación con lo que fue la última parte de la temporada pasada. Tanto así que tenían a George Russell entrando al podio, tranquilito, callado, y pudimos ver cómo entonces su debutante, Kimi Antonelli, pues logró remontar. No le fue muy bien en la clasificación, está bien, pero quizás sea miedo a cometer algún tipo de error, porque a él lo ha regañado por ir demasiado rápido. ¿Se acuerdan cuando tuvo el incidente en la sesión de práctica en Monza? Toto Wolff le ha dicho que no fuera tan rápido para que no tuviera una situación como esa. Pues él quería lucirse, estaba en su casa, pero así lo hizo. Pero la realidad es que tiene un gran potencial. Remontar de esa manera en la primera carrera y bajo lluvia, pues deja un buen sabor a tanto al equipo como a los demás equipos que están observando. Porque de que Mercedes lo tenga hoy no quiere decir que otro equipo lo quiera más adelante. Y el chamaco, la realidad es que tiene muy, muy, muy buenas destrezas. Hizo un buen pase. No recuerdo qué piloto exactamente le hizo el pase, pero sí hizo unos pases muy buenos. Además de que logró mantener la calma. Sí, tuvo un trompito, tuvo una pequeña situación, pero vamos, en comparación con los demás, lo hizo muy bien para hacer su debut. Así que vamos a ver qué pasa con esto. Y como bien explico ahorita, por aquí uno de los muchachos en el chat, creo que fue Gabo, estuvo mencionando que qué opino, ¿verdad? Porque la realidad es que hay unos cambios. ¿Ustedes se acuerdan del mini DRS? Sí, señores, que estuvo utilizando el señor Oscar Piastri y el Lando Norris durante el Gran Premio de Baku. Voy aquí buscando una imagen para que entiendan mejor. Mini DRS, ¿por qué no incluí esa imagen? No sé por qué no la incluí, pero la pongo ahora rapidito. Esto es en vivo aquí. A mí me encanta inventar aquí mientras estamos en vivo. Aquí tengo una imagen, ¿verdad? De lo que es en realidad. Déjame sacar esto de aquí. Voy a poner la imagen acá. Ahí la tenemos. Vamos a acomodarla aquí rapidito. Aquí sacamos esta rapidito. Ahí la tenemos. Mini DRS, ¿se acuerdan? Durante el Gran Premio de Bakú, McLaren se estuvo aventajando o beneficiando de este pequeño invento, que donde el flap superior pues tenía una flexibilidad que básicamente se abría durante la recta y le daba ese pequeño beneficio. Pues les cuento que a partir del próximo Gran Premio, sí señor, el próximo Gran Premio de China aproximadamente, se va a estar implementando unos cambios. Dice, desde el GP se han actualizado los artículos 3.15.16 y el 3.15.12b, reduciendo la tolerancia del espacio entre el plano superior y el inferior del DRS, y el flap móvil de 2 milímetros a 0.05 milímetros bajo una carga de 750 newton. Esto representa una reducción del 75% de la flexión permitida, restringiendo aún más el movimiento del alerón trasero. Los datos del efecto DRS en Melbourne refleja una ganancia de velocidad aproximadamente de 23 kilómetros en promedio, con variaciones entre los equipos, porque no solamente fue McLaren, Mercedes, Red Bull también estuvo jugando con esto, y Ferrari, más o menos aquí las velocidades. Mercedes tuvo aproximadamente 24 kilómetros, entre McLaren y Red Bull fueron 23 y Ferrari 22. Ahora la FIA no ha señalado a ninguno, pero eso es lo que están estudiando en la data, y a partir de China, entonces estaremos viendo algunos cambios en esta normativa para minimizar la flexibilidad en esta zona. Así que vamos a ver qué tanto afecta a los equipos, a los que estén jugando con la flexibilidad, y cuánto cambia entonces en el juego del rendimiento por carrera. El próximo Gran Premio China es bastante compleja lo que es llevar a cabo la configuración, porque tienes una recta súper larga, como también tienes zonas lentas. Así que, ¿qué va a escoger? Más carga aerodinámica, menos carga aerodinámica. Es un poquito complejo este Gran Premio, por eso será bastante interesante. Además de que tendrá carrera sprint, la primera del año. O sea, este próximo fin de semana promete. Pero ya de eso estaremos hablando en los próximos días, porque por supuesto tenemos episodios durante todos estos días. Y ya mañana y el miércoles estaremos hablando sobre lo que ocurrió en Fórmula 2, Fórmula 3, MotoGP y en Sebring. Sí, señor, estaremos hablando todo sobre eso. Así que agradecidos como siempre, suscríbete, dale like, dale a la campanita y nos estaremos viendo mañana.